Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre la ira. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los siete pecados capitales. Y ya vimos mucho sobre la iniquidad, viendo que la soberbia y la concupiscencia son los pecados principales que son contra Dios, que comienzan todo el resto de los pecados. Son básicamente las raíces de toda maldad, para decirlo así. Y después comenzamos hablando de pecados que usualmente afectan personas a nuestro derredor. Y vimos la última vez la envidia y hoy vamos a hablar sobre la ira. Entonces vamos a ver lo que la Santa Biblia dice sobre la ira para ver lo que Dios piensa sobre eso. Que imagino que hay muchos hermanos que están pensando en la ira de Dios, ¿cierto? Y eso no es pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que averiguar lo que dice la Biblia para aclarar ese asunto. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a Salmo 37 primero. Salmo 37. Salmo 37 y versículo 8 de la Santa Biblia dice: Déjate de la ira y deja el enojo. No te enojes en ninguna manera para hacerte malo. Y vea que la ira es conectada con enojo, algo que está dentro de su ser cuando tienes un problema con otro. Entonces Dios dice a nosotros que debemos dejarla ir. Pero también la Biblia define ira en Salmo 85 y versículo 3. Y la Biblia dice: quitaste toda tu saña, volviste de la ira de tu furor, y eso habla de Dios. Y vea que la ira es conectada con furor. No, enojo es algo que haces adentro de ti, y furor es como la manifestación de eso. Entonces, en Salmo 69 y versículo 24, vas a ver que el furor es la manifestación de su enojo, que es incorrecto, eso es la ira. Los dos. Entonces en la Biblia a veces ves ira y refiere a enojo y a veces refiere a algo que está pasando contra otro. ¿Ya? En Salmo 69 y versículo 24, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo les comprenda. ¿Sí, verdad? Entonces ira es las dos cosas en general. ¿Ya? ¿Y ira es contra quién? En Job 16 y versículo 9, la Biblia dice, y esto es Job hablando, su furor me arrebató y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Y vea que la ira es a su enemigo. No es a alguien que te gusta o a su amigo y cosas así. Es a su enemigo usualmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué resulta por la ira? Vamos a Proverbios 30, porque puede ser que tienes un enemigo ahí y quieres manifestar un poco de su furor contra su enemigo. Proverbios 30 y versículo 33 dice. Puede ser que estás pensando, Manuel, ¿por qué no solamente lo decimos esto? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso es por qué. Es bueno si lo que piensas sobre la ira está de acuerdo con la Biblia, pero puede ser que no está de acuerdo con la Biblia. Y si no está de acuerdo, debemos cambiar nuestro pensamiento para estar de acuerdo con Dios. Pero Proverbios 30 y versículo 33 dice: Ciertamente el que exprime la leche sacará manteca, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Entonces estamos viendo una comparación. Si exprimes algo, resulta y sacas otra cosa. Salomón, esto no, son las palabras de Agur. Dice, perdón. Agur sigue y dice, y el que exprime la ira sacará contienda. Entonces muestra que ira resulta en contienda. Entonces, cristiano, cada vez que tienes contiendas con otro, cuando dices la verdad que está en la Biblia, es ellos manifestando ira a ti. Y eso resulta en contienda. ¿Sí ve? Sé que no lo pensaste así. Pero siempre hay un conflicto por alguien no controlando su enojo y por eso se manifiesta en furor, en una manera u otra. ¿Okay? No solamente eso, pero en Revelación 15 vamos a ver que puedes aguantar su ira. Y usualmente esto es conectado con la amargura, aguantando eso contra alguien. Bueno, especialmente con los hombres. Pero aquí en Revelación 15 y versículo 1 vamos a ver que Dios también puede aguantar su ira. Y la Biblia dice, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Porque en ellas es consumida la ira de Dios. O consumada, perdón. Es consumada la ira de Dios. Y estos siete ángeles tenían redomas. Y la ira de Dios estaba llenando esas redomas. Hasta que ellos se llenan y ya llegaron a su límite. Y bueno, ya va a manifestar la ira de Dios. Y ¡pum! ¿Sí, verdad? Y la verdad es que a veces, por ira teniendo dos partes de enojo y furor, aguantamos, ponemos una carga encima de nosotros con nuestra ira. ¿Okay? Como llenando nuestra copa y se llena hasta que se llena completamente. ¿Sí, verdad? Y ya es una explosión de furor. Eso pasa con nosotros. ¿Sí, verdad? La ira puede ser una carga que sigue creciendo y afecta lo que haces contra otro. Entonces la contienda puede ser mucho más grande dependiendo de la cantidad de ira que tienes aguantado adentro de ti. ¿Sí, verdad? Es lo mismo con Dios. Entonces parece que la ira no es necesariamente malo si Dios tiene ira. ¿Sí, verdad? Entonces tenemos que ver cuál es la diferencia entre la ira de Dios y la ira de los hombres, porque estamos hablando de un pecado capital, refiriendo a los hombres pecando por medio de su ira. ¿Sí, va? Déjeme mostrarte la diferencia. Vamos al Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55 y versículo 3 dice, por la voz del enemigo, por el aprieto del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Entonces parece que alguien que es impío, como los hombres, cuando ellos tienen ira o furor contra su enemigo, usualmente es mezclado con iniquidad. ¿Sí ve? Hay una conexión a la soberbia de la persona y la concupiscencia resultando en eso. ¿Sí ve? Y Dios, como sabemos, Él no es soberbio. ¿Sí ve? Él no tiene concupiscencia para nada, pero los hombres sí. Y es por eso que manifiestan su ira contra otra persona, mostrando que es un pecado y no necesariamente iniquidad. No solamente eso, pero vamos a dos lugares, vamos a Proverbios 27 y Jeremías 6. Proverbios 27, y Jeremías 6. Eso es interesante para mí, hermanos. Yo no pensaba en esas conexiones, pero Dios me está dando cosas ya. Esto no está en mi nota. Pero en Proverbios 27 y versículo 4, la Biblia dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Y ya vimos ese versículo, ¿cierto? Con envidia. Pero vea que la ira es cruel. ¿Sí ve? Que la ira, el furor es impetuoso. ¿Okay? Y hay una conexión con envidia, porque puede ser que por su envidia contra otro manifiestas ira a esa persona. Porque mezclaste eso con iniquidad. ¿Sí ve cómo esas cosas se conectan? ¿Okay? ¿Qué significa cruel? En Jeremías 6 y versículo 23. Tenemos a Jehová hablando sobre un ejército que llega del norte en el contexto, que no es de él, es de los hombres, ¿sí, verdad? Y dice: arco y escudo arrebatarán, crueles son que no tendrán misericordia. Entonces, si eres cruel, no tienes misericordia. Los hombres, cuando su furor está manifestando en esa manera, no hay misericordia. Ellos destruyen hasta el fin. Sin pensar en las consecuencias, no importa. Es impetuoso porque no es hecho en el momento correcto, usualmente, ¿sí ve? La ira de Dios es diferente. La ira de Dios es justicia, no es algo cruel, ¿sí ve? Y vamos a ver eso muy pronto cuando hablamos de las acciones que Dios puede hacer con la ira de otro. Y no es impetuoso porque Dios siempre actúa en el momento adecuado y perfecto, asegurando que cuando Él hace su ira es exactamente como debe ser, la cantidad correcta, en el momento que puede tener el efecto más eficaz a esa persona, y puede ser que por eso ellos reconocen su necesidad de Cristo y cosas así. Con los hombres no. Okay. Y no solamente eso, en Santiago 1, y versículo 20, Santiago dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí ve? No puedes hacer la justicia de Dios si tienes esa ira del hombre. Porque tiene iniquidad, entonces no es de Dios. ¿Sí ve? No, hay otra manera que puedes recibir esto también. No es solamente usted haciendo obras o buenas obras que son la justicia de Dios. Pero Dios no puede usarte en una de sus acciones que Él puede hacer. ¿Sí ve? No puedes hacer la justicia de Dios. También puede mirarlo como Jesús. No puede ser como Cristo si tienes esa ira del hombre. Porque Cristo no mezcla su ira con iniquidad. Él no es impetuoso, Él sabe cuándo. Y Él tiene misericordia. Entonces es cristiano reconocer, o es importante para el cristiano reconocer que debemos tener cuidado con nuestra ira. Y reconoce la diferencia y la manera correcta de manejar eso. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a ver ejemplos de la ira del hombre en la Santa Biblia. Primero vamos a ver Amán. Me imagino que algunos que leyeron Esther reconocen la historia. Pero vamos a Esther 3. Esto es un buen ejemplo de la ira. Esther 3 y versículo 1 dice: y después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadati a Gageo, y ensalzóle, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Mas Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y Mardoqueo es un judío. Y él parece un poco como Daniel, Ananías, Mishael y Azarías. Okay. Parece como ellos, porque ellos tres no inclinaron a Nabucodonosor, si sabes la historia en Daniel. Y Daniel no dejó de orar según la ley de su rey. Él siguió con las cosas de Dios. Y parece que Mardoqueo, él no va a hacer eso tampoco, interesantemente. Okay. Entonces, Amán, él vio Mardoqueo no haciendo eso, y por solamente esa cosa, porque él piensa que merece todo, que todo tiene que ver con él, si ves soberbia, hay iniquidad ahí. Eso resulta algo en Amán, que pasa en su alma, un poco de enojo, que resulta en furor y contienda, es decir, la ira del hombre. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y fue lleno de ira. Entonces, ¿qué pasó? Y tuvo en poco meter la mano en solo Mardoqueo, porque ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir de todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Y vea que la ira es como algo exponencial y ya extiende a otros que ni siquiera tienen que ver con la situación. Y ya estás haciendo daño a inocentes. ¿Sí ve? Y Amán dice, no solamente tengo problemas con Mardoqueo, yo voy a destruir todo su pueblo porque ellos son como él y yo voy a asumir eso y no me importa. Todos ellos merecen destrucción porque él representa a ese grupo. Él no lo hizo, entonces destrúyelos. No me gusta que él no humilló enfrente de mí. Eso es la ley del rey. Y él sabiendo que Mardoqueo sigue otro rey también. Entonces, ¿qué fue que Amán hizo? Él pidió algo del rey para destruir un grupo de personas y él no dijo quiénes. Él lo dijo muy así como algo general. Y el rey dijo, ok. Dices que ellos no obedecen mi ley. Ok, yo voy a darte mi señal y tú haz lo que quieras. Entonces, en versículo 13. Y fueron enviadas cartas por mano de los correos a todas las provincias del rey para destruir y matar y echar a perder a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un día. A ver eso. Él quiere completamente destruirlos. Él es cruel, no tiene misericordia, ¿sí ve? Mira que él es tan impetuoso. En lugar de solamente preguntar qué está pasando con Mardoqueo, preguntar por qué no sabe la ley, nada así, no. Él reaccionó de una y no le gustó. Hizo algo así para destruir toda la gente de Mardoqueo. La ira del hombre es así. Obviamente, él no está haciendo la justicia de Dios. Yo no tengo que explicar eso. ¿Okay? Y no solamente eso, pero Amán se levanta contra el pueblo de Israel y él tiene planes especiales para Mardoqueo, porque él es lleno de ira contra él. ¿Sí, verdad? Entonces, en Esther 5 y versículo 14, la Biblia dice, y dijo de Sara su mujer y todos sus amigos, hagan una horca alta de 50 codos y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo sobre ella y entra con el rey al banquete alegre. Y plugo la cosa en los ojos de Amán e hizo hacer la horca. Entonces él quiere matar a Mardoqueo en una horca. de 50 codos, ¿sí ve? Y si quieres ver el resultado de Amán, puedes ver el resto de Esther. Voy a decir que Dios hizo una de sus acciones para proteger su pueblo y su gente y destruir su adversario y su enemigo. Okay. No solamente Amán es un buen ejemplo de ira del hombre, pero vamos a hablar de Nerón. Sí, el César Nerón. Él es un buen ejemplo con cristianos en el Nuevo Testamento. Vamos a 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Y el último versículo, versículo 22. Y aquí vamos a leer el versículo y después el postscrito que está ahí. Puede ser que estás pensando, eso debe estar en la Santa Biblia. Si no tienes postscrito es porque no tienes la Santa Biblia. Tienes algo que tiene algunas palabras, pero no tiene cada palabra de Dios. Y es posible probar que los prescritos y postscritos son de Dios cuando haces algunas comparaciones entre Salmo 18 y creo que Segunda de Samuel 22. Pero voy a dejarlo ahí. Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. La segunda a Timoteo fue escrita de Roma, el cual fue el primer obispo que fue ordenado en Efeso, cuando Pablo fue presentado la segunda vez a César Nerón. ¿No? ¿Quién era Nerón? Aunque la Biblia habla de él ahí, pero no dice mucho sobre él. Entonces, mirando la historia, ¿okay? Voy a mostrarte que este Nerón tenía mucha ira. Era un problema. ¿Okay? Por ejemplo, él mató a su madre por cansancio de ella, porque ella estaba molestando sus planes políticos cuando él quería subir para ser el César. Imagina eso. La madre que la ayudó, que la enseñó todo que él sabía y todo eso, que la ayudó a llegar a donde él estaba, pero él se cansó de ella. No, no me gusta. Estoy enfadado con ella. Destrúyela. ¿Sí, no? También hablando de su esposa, su primera esposa Octavia, él divorció de ella porque ella no podía tener hijos, era infértil. Pero no dijo eso a la gente y el público protestó contra Octavia y él sobre ese asunto porque no querían que se separen. ¿Sí? Entonces, por su enojo contra el pueblo, él manifestó su furor a Octavia, acusándola de adulterio y la asesinó. ¿Sí, verdad? No me gusta cómo hablan de mí. Entonces voy a echar la culpa a Octavia y destruirla. Y sabes que él echó culpa a otros muchas veces, incluyendo cristianos, porque había una gran quemadura en Roma y él echó la culpa a cristianos. Y por eso él mató a muchos por crucifixión, por quemándoles, por bestias, según el histórico Tácito, echándoles en el Coliseo para que los animales comen los cristianos. Fue él. Su ira manifestada. ¿Sí, verdad? Y no solamente eso, como ya vimos aquí, él fue responsable de la decapitación de Pablo, porque no le gustó. Él me molesta. Y según algunos históricos, también la muerte de Pedro, él es responsable de eso. Entonces vea que la ira del hombre puede llevar a uno a hacer cosas así, que son muy crueles, resultando de reyes que son impetuosos, que no pueden hacer la justicia de Dios. ¿Sí, ve? Y es por las iniquidades adentro de ellos que actúan en esa manera contra otros. La ira del hombre. Y si quieren más ejemplos en estos días, podemos hablar de ese emperador ahí en Corea del Norte, algunos que son los líderes de los grupos terrorísticos ahí en el Medio Oeste y otros lugares de África. Hay muchos ejemplos, hermanos. Es horrible. Los hombres no saben cómo buscar a Dios. Bueno, sabiendo eso, vamos a ver lo que Dios puede hacer en contra de la ira del hombre. ¿Ya? Porque ya son sus enemigos, ¿no? Que no están andando según Dios y su palabra, porque tienen iniquidad. Bueno, en Salmo 78 podemos ver que Dios puede dar a ellos juicio en una manera. Salmo 78 y versículo 31 dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios y mató en los gruesos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Entonces Dios puede manifestar su furor y destruir a ellos, manifestando juicio, pero vea que es algo específico, que mató en los gruesos de ellos. No es destrucción completa. Y la razón por eso es que también Dios puede dar misericordia. Okay. Sabiendo que puede ser por la misericordia que esas personas cambian y hacen diferente y buscan a Él. Versículo 38. Mas Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruyó, y abundó su misericordia para apartar su ira y no despertó toda su ira. Entonces la ira de Dios actúa contra la ira de los hombres, pero a veces Dios es misericordioso y no manifiesta todo, sabiendo que Dios sabía, si Él destruye los gruesos, puede ser que los que no son gruesos, que no tienen mucho, que son simples, que no hablan vanidades contra Dios y todo eso, que ellos respondan y buscan a Jehová. Y eso pasa con nosotros. Porque Dios actúa en nuestras vidas siendo un Dios personal, si conoces a Él personalmente o no. Y a veces puede ser que teniste o tuviste ira contra un cristiano y Dios actuó según eso. ¿Sí, ve? Él dio a ti las consecuencias de su pecado y por eso estaba en problemas. Pero Dios era misericordioso, Él no te mató físicamente. Él puede hacer eso, tiene derecho siendo juez. ¿Sí ve? Pero Él te dio según sus obras, como quieres. Y resultó en problemas en su vida y por eso buscaste a Dios. Y Dios estaba ahí con su mano derecha de comunión, de reconciliación, listo para darte más misericordia y gracia por su Hijo. Pero la última acción es algo que es final. Es un juicio que lleva toda la ira de Dios. Vamos a Nahum 1. Nahum es un profeta menor. ¿Okay? Entonces, después de Joseas. Nahum 1 y versículo 2 dice, Dios celoso y vengador Jehová y Señor de ira, Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda su enojo a sus enemigos. Y Dios puede obtener venganza porque venganza es de Jehová, Él es el vengador. Y si Él hace eso contra sus enemigos y adversarios, y Él lo hace, en total se acabó contigo. Nahum habla mucho sobre la segunda venida de Cristo y ahí Dios obtenga venganza para los santos. ¿Sí, verdad? Como ya leímos en Revelación 15, la ira de Dios estaba llenando esas redomas y llegó a su fin. Y la cosa interesante es, después de los ángeles bajando todo eso, Dios llega y Él personalmente obtenga venganza. Si eres un enemigo de Dios en ese tiempo, lo siento. Dios. Qué triste para usted. ¿Verdad? Espero que dejas que Dios actuando y dando a ti un juicio según poco de su ira es suficiente para reconocer su situación, para que Dios pueda darte misericordia, para que ves el Evangelio y Jesús. Porque si Dios obtenga venganza contra ti, se acabó. Es su fin. No hay más misericordia para ti. Pero la Biblia dice que la misericordia de Jehová es para siempre, sí, a los que son de Él. ¿Sí, ve? Si no conoces a Cristo personalmente, si no eres un hijo de Dios, Dios tiene misericordia para ti, pero no es algo que es sempiterno, no es así. La gloria a Dios, él tiene mucha longanimidad y todo eso, entonces Él toma mucho tiempo con nosotros, pero no es algo que es para siempre. Entonces estás viendo que lo opuesto de la ira de Dios es misericordia, porque Dios quiere usar esto para que reconoces que tienes que arrepentir así a Dios y poner su confianza en Jesucristo y el crucificado. ¿Sí, ve? Vamos a ver esto. Vamos a Salmo 103. Salmo 103. Y versículo 8, la Biblia dice: misericordioso y clemente es Jehová, luengo de iras y grande misericordia, ¿sí ve? Es por la misericordia de Dios que Él es luengo en su ira. Él no quiere actuar en esta manera. Él trata contigo y te da más y más chances. Él comienza con misericordia, si no sabía. Y cuando Él da juicio, hay misericordia ahí porque Él no obtenga venganza completa. Gloria a Dios. Si Dios hacía eso conmigo, según mis pecados, ¿sabes qué? No podía estar aquí dando este mensaje. ¿Sí ve? Este corazón va a dejar de latir y mi alma va a estar ahí en el infierno. Pero gloria a Dios que Él me dio juicio, sí, según mis pecados había consecuencias. Y por eso, y Él trabajando con su palabra y con su espíritu, por medio de cristianos y la Santa Biblia que estaba en parte de mi vida, eso resultó en misericordia que me llevó a Él. Porque no manifestó toda su ira contra mí. Gracias, Señor. Y es lo mismo con todos nosotros. ¿No? Y cristianos, su meta es ser como Dios. Entonces puede ser que estás pensando, ¿cómo es que yo puedo tener misericordia a otros que son parte de mi comunidad? Bueno, la Biblia explica esto a nosotros. ¿Okay? Vas a ver que usualmente misericordia por medio de nosotros a otros se manifiesta en longanimidad y también en mansedumbre. Vamos a ver lo que significa. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. ¿Qué es longanimidad? Colosenses 3 y versículo 12 dice: vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de espíritu, de mansedumbre, de longanimidad. Colon. Entonces lo que sigue aquí explica longanimidad. Soportándonos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. A la manera que Cristo os perdonó, así también perdonar vosotros. Y longanimidad tiene que ver con soportando a otros. ¿Sí ve? Perdonándoles adentro de ti para que ese enojo no crezca antes de que se manifiesta en su corazón y comienza como creciendo. Esa raíz de amargura que crezca porque aguantas esa carga de ira y se llena y se llena y se crece hasta que se sale y ya ves esa flor de furor contra otro. No, si tienes longanimidad, vas a soportar a alguien que hace algo contra ti. Vas a perdonar desde una. ¿Sí ve? Y en el contexto, sí, Pablo está hablando de lo que debes hacer con los hermanos, pero es lo mismo con todos. ¿Okay? Debe ser lo que tratas mucho más con los hermanos, sí. Si con los que no conocen a Dios, trata con ellos algunas veces y puedes dejarles. Pero con los hermanos tienes que seguir ahí, intentando, intentando. ¿Okay? Y no solamente eso, hay mansedumbre. ¿Okay? En Tito 3 y versículo 2 se explica ahí lo que es mansedumbre. Tito 3 y versículo 2 dice: que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, ¿sí ve? Porque la ira resulta en contienda, pero si no eres un pendenciero, no estás comiendo contienda, no estás comenzando contienda, ¿sí ve? O peleas. Más modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué es mansedumbre? No diciendo mal de nadie, no comenzando pelea. ¿Sí, verdad? Entonces, cuando alguien que no conoce a Dios llega a ti y dice algo incorrecto contra ti, soportas a ellos y perdonas a ellos, y es por eso no dices mal a ellos. No tratas de defenderse y hablar en contra a ellos, hablando y diciendo cosas contra ellos, no. Debes reconocer cristiano porque ellos dicen estupideces y cosas necias. Es porque están ahí debajo de oscuridad y no reconocen las cosas de Dios. Entonces no toma todo personal. Reconoce que cuando ellos hacen daño a ti, realmente está haciendo daño a Dios, no a ti. Puedes ver Actos 9 para reconocer eso y ver lo que Jesús dijo a Pablo. O era Saulo en ese tiempo. Okay. Entonces soportas lo que hacen y no hablas en contra de lo que hacen a ti, siendo manso. Entonces, ¿qué puedes hacer para tratar de manifestar esas dos cosas en su vida? ¿Ya? Porque sabemos que cuando estamos en la situación, un poco de enojo va a llegar. Un poco de ese deseo de actuar y decir algo contra ellos puede llegar. Pero gloria a Dios, cristiano, que tienes una nueva naturaleza, ¿no? Su nuevo hombre está ahí, que fue creado en santidad y justicia, porque es básicamente Jesucristo en ti, esperanza de gloria. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo que mora en su corazón está listo ahí para ayudarte, para que no manifiestas la ira del hombre en ese momento. Vamos a Proverbios 15. Proverbios 15. Y vea que la sabiduría de Dios es escrito en la Santa Biblia para ayudarte en estas situaciones. Proverbios 15 y versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra de dolor hace subir el furor. Okay. Anota eso. Porque cuando eres manso, no dices algo contra su enemigo, no dices una palabra de dolor. Porque sabes que eso solamente va a subir la ira de esa persona con quien estás hablando. En lugar de eso, tienes una blanda respuesta, diciendo las cosas correctas. Es lo que sale de su boca, son palabras sanas. Las palabras sanas de la Santa Biblia. ¿Sí, verdad? Si lees versículo 2, yo sé que no está ahí. La lengua de los sabios adornará a la sabiduría. Vas a hablar según la Santa Biblia. ¿Sí, verdad? Y eso es como puedes tratar con siendo manso. Decir algo bueno en lugar de algo malo a alguien que trata de hacer mal a ti. ¿Sí, verdad? Y también Efesios 4, Vamos a Efesios 4 y versículo 26. La Biblia dice: Airaos, vea que Pablo reconoce que puede ser que pones enojado. ¿Sí ve? Pero esto es la cosa: Airaos y no pequéis. ¿Sí ve? Su enojo no debe ser mezclado o mezclada con iniquidad. Okay. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque no estás aguantando ese enojo. No estás tratando de llenar una copa de enojo en su ser para que explota en furor contra otro. No, puede ser que estás airado de la situación, pero no peques, porque cuando estás enojado en esa manera, tratas de mostrar longanimidad. Entonces, puede ser que en su mente lo da su enojo a Dios. ¿Sí, verdad? Lo da a él, dice: Dios, ayúdame con eso, yo no quiero aguantar ese enojo, voy a darlo a ti. ¿Sí, verdad? Y es en ese momento que no aguantas el enojo y por eso puedes responder a ellos en una manera que es mansa y humilde, porque ya el enfoque es eso. Okay. Espera un momento. Lo siento, hermano. Pero vea eso. Okay. Entonces, el enojo está ahí. Okay. Y puede ser que lo tienes, pero en lugar de aguantarlo, buscas a Dios y lo da a Él. Y Él asume esa carga, porque Él tiene redomas. ¿Sí ve? Listo para dar la venganza en el momento correcto, en lugar de usted actuando de una manera impetuosa y causando problemas. Y puede ser cristiano que por su testimonio de teniendo longanimidad y mansedumbre a otro, que ellos reconocen que hay algo sobrenatural con usted, que hay algo diferente contigo, y tú puedes decir que es por Jesús, porque es por Él. ¿Sí ve? Fue Él que te ayudó a ser así, porque... ¿Sabes qué? El viejo hombre quiere defenderse. El viejo hombre quiere aguantar su enojo. Yo lo sé. Pero siendo cristiano, debemos ser diferentes. Debe ser que otros en nuestra comunidad reconocen que hay una diferencia contigo. Que vives en paz, que tienes gozo, que tratas de mostrar amor y todas esas cosas, ese fruto del Espíritu. Y vea que incluye estas dos cosas, ¿no? Para los que saben los nueve características del fruto del Espíritu Santo. Okay. Entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos a comenzar con el hombre más manso en toda la tierra, según Dios. Vamos a Números 12. Números 12. Números 12 y versículo 1 dice: Y habló María y Aarón contra Moisés por causa de la mujer etiopisa que había tomado. Porque él había tomado mujer etiopisa. La cosa rara con esto es que Moisés se casó con esta mujer antes que él se fue para hacer todo para Dios, para rescatar a Israel. Ellos no eran parte de eso. Obviamente Dios bendeció eso si Dios estaba con Moisés todo ese tiempo. Y ellos nunca quejaron sobre esta mujer durante el éxodo y todo eso. Esperaron hasta que estaban andando a la tierra prometida para comenzar su queja sobre esta mujer. ¿Sí, verdad? Hay tipología ahí, obviamente. Moisés, tipología de Cristo, casado con una mujer que es gentil, como la novia de Cristo, si ve la iglesia. O sea, hay cosas interesantes ahí, hermanos. Pero, siguiendo en versículo 2, y dijeron, Solamente por Moisés se ha hablado Jehová. Esto es el quejo de Aarón y también de María. ¿Okay? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Ellos están diciendo, vea, sabemos lo que dice Dios. Esto es incorrecto. Pero vea esto, porque Dios siempre está escuchando. Y oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que eran sobre la tierra. Entonces, él no dijo mal contra Aarón y María. Él no respondió tratando de defender y nada. Me imagino que él solamente oró a Dios en ese momento. ¿Y qué pasó? Bueno, Jehová llamó a ellos tres al tabernáculo donde Jehová estaba manifestado ahí, su gloria. Y en versículo 7, Jehová dijo, mi siervo Moisés no es así. ¿Okay? Porque Dios habló con profetas por visiones y sueños, pero Moisés no era así. En toda mi casa es fiel, boca a boca hablaré con él y de vista, y no por figuras o semejanza verá a Jehová. ¿Por qué pues no hubieses temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces Jehová está diciendo, ¿reconoces con quién estás diciendo eso? Yo escogí a este hombre. ¿Tú crees que yo no sé que él se casó con una mujer etíopisa? ¿Tú crees que yo no conozco eso? Yo voy a hablar con él cara a cara. Él es diferente. Entonces, no trate de decir que eres lo mismo que Moisés, pero vea que Jehová está diciendo eso, no Moisés. Eso es la cosa. Si Dios dice que eres mejor que otro, ¿quién puede decir algo contra él? Él es el juez de toda la tierra. Eso es la diferencia. Moisés nunca dijo que, ¿quién es usted? Yo tengo autoridad aquí. No. Él dejó que Dios da juicio. ¿Ves? ¿Ves? Versículo 9. Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y María y aquí que estaba leprosa. Entonces el juicio de Dios llegó y sabemos que leprosa es siendo lepra. Y todo eso, esa enfermedad, gracias Señor por darme la palabra, esa enfermedad manifiesta que para Dios parece que Aarón y María pecaron. Okay. Y si sigues leyendo, vas a ver que Aarón, como el sumo sacerdote, él intercede y pide que Moisés habla con Jehová sobre el asunto de María. Y Jehová da un juicio y dice que ella tiene que estar fuera 7 días según su ley y puede regresar. Y ella perdió su leprosia después de 7 días. Me imagino que esos 7 días ella pensó en todo lo que dijo Jehová. ¿Sí ve? Si Jehová dio toda su venganza, me imagino que ellos dos van a ser muertos, pero no fue así. Por medio del juicio y su misericordia, puede ser que María reconoció que no debe hablar así a Moisés. Y vea que Moisés no dijo, eso es lo que mereces. No. Cuando Aarón llegó pidiendo eso, la primera cosa que Moisés hizo era orar a Dios, pidiendo que Dios da misericordia a su hermano. Vea eso. Por eso que él es manso. ¿Sí, verdad? Ejemplo de longanimidad, de padeciendo tanto y siguiendo, soportando a otros y también buscando a Dios, es Job. Vamos a Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5. Y versículo 11, la Biblia dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Okay. Santiago está haciendo una comparación aquí. Vosotros habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Y si lees el libro de Job, vas a ver que perdió toda su familia, él perdió sus riquezas, él perdió su salud, estaba casi muerto, sufriendo ahí, y con todo eso él nunca habló contra Dios. Y después el diablo mandó sus amigos a él, entre comillas, que solamente hablaron contra él diciendo que él merece esto, en lugar de tratando de apoyarle en su situación. Y ellos comenzaron así, era bueno para 7 días. Pero cuando ellos comenzaron hablando, ya querían, tenían que mostrar sus razones sobre la situación. Pero si lees Job, vas a ver que Job era justo y perfecto en los ojos de Dios. Que él temó a Dios y él apartó de la maldad. Entonces, eso no. A veces los justos sufren porque están en la tierra. Tiene nada que ver con haciendo algo malo. El diablo está ahí haciendo cosas, tratando de. Y si lees ahí, el diablo quería decir que Job va a hablar contra Dios, como él solamente sigue a Dios por las bendiciones. Y Job mostró que no. ¿Sí, va? Y qué paciencia, qué longanimidad tenía Job de sufrir todo eso. Y Dios le bendeció en el fin, dándole doble de todo. Sacando, dándole doble las riquezas, doble la familia. Él no siendo enfermo el resto de su vida, él vivió doble lo que él ya vivió. Bueno, eso es lo que yo creo. Hay diferentes interpretaciones de eso. ¿Okay? Doble tiempo. Yo creo que él tenía como 70 en Job cuando pasó. ¿Sí, va? Y eso tenía que ver con él soportando las situaciones que llegaban a él y también sus amigos que hablaron cosas incorrectas. Y puedes ver las palabras sabias de Job tratando de responder a ellos y ellos no entendiendo, no recibiendo la blanda respuesta, sino ellos tenían más enojo contra él y furor y hablando y diciendo cosas más malucas, especialmente Elifaz. ¿Okay? Pero qué bueno que Job tenía longanimidad. Pero la razón por qué Moisés podía ser tan manso y Job podía tener tanta paciencia es porque ellos estaban buscando su Dios, el Señor Jesucristo, el Mesías, ¿sí ve? El Redentor para Job, Jehová. ¿Sí ve? Vamos a Mateo 11. Mateo 11 y terminamos aquí. ¿Y sabes qué? Si no conoces a Dios, esto puede ser el momento que conoces a Cristo y Él puede ayudarte con su ira si tienes problemas con eso. Hay personas que son bipolares y cosas así y tienen problemas que no pueden controlar su ira. ¿Sí? Puede ser que es algo que tiene que ver con su cuerpo, algo que tiene que ver con su alma, la combinación, una situación psicosomática. Pero Jesús puede ayudar con todo eso, gloria a Dios. Y es por eso que Jesús dice en Mateo 11 y versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Estás cargados con su enojo contra alguien. Te cansaste con ellos. Viene a Cristo. Y yo os haré descansar. Eso es todo que Dios quiere hacer. Él puede aguantar esa carga. No tienes que seguir así. Busca a Él. Porque cuando Dios actúa con su ira, va a ser en el momento correcto, en la manera correcta. Deja que Él hace todo. 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y Job y Moisés aprendieron de Jehová, de Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque todo comienza ahí. La ira es uno de esos pecados que afecta su alma y por eso quieres dañar otras almas. Pero si buscas a Jesucristo, Él puede liberarte de ese problema y hacerte descansar aquí. Para que no eres molestado de otros hablando contra o diciendo cosas a ti. No te importa. Porque importas más lo que piensa Dios de ti. ¿Sí, verdad? Porque mi yugo es suave. Eso es el yugo que Él quiere que llevas. Y ligera mi carga. ¿Por qué es suave? ¿Por qué es una carga ligera? Porque Jesús está ahí en el otro lado del yugo. Y él está ahí aguantando la carga que pesa, ¿sí ve? La parte del yugo que no es suave, que es duro, que corta los sufrimientos. Él tomaba todo eso ahí, en su yugo, en la cruz, en Calvario. Él tomó todos sus pecados ahí. Y es por medio de creyendo en Él y Él crucificado, confiando en la obra de Cristo ahí en la cruz, y en su muerte y resurrección, y no confiando en sus obras, porque usualmente confiamos en nuestras buenas obras y olvidamos todas las malas obras que hacemos, incluyendo manifestaciones de nuestra ira contra otros. ¿Por qué ignoramos nuestros pecados? Dios no está ignorando eso. Él ve a todo. Y es por eso que Dios mismo viene a ti diciendo, venir a mí. Quiero darte misericordia, no quiero darte juicio. Y especialmente no quiero vengar contra ti, no quiero darte venganza, porque si esto pasa, se acabó. Su chance conmigo se fue. ¿Sí, va? Viene a Cristo y Él te hará descansar. Él lo promete. Porque Él es manso y humilde de corazón y Él quiere extender sus características a ti. ¿Conoces a Cristo? Y si ya conoces a Cristo, ¿vives para Cristo? ¿Dejas que Cristo vive en ti? Espero que sí, porque eso es la única manera en que no manifiestas la ira de los hombres en su vida cristiana. Busca a Él y deja que Él te llena, para que puedas ser más como el Señor. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros tanto sobre la ira. Ayuda a nosotros a reconocer nuestros problemas con la ira, para que podamos cumplir los versículos en las epístolas a la iglesia. Ayúdanos a ser airados, pero que no pecamos. Ayuda a nosotros a ser airados a lo que hace contra otros y no necesariamente lo que pasa a nosotros mismos, sabiendo que debemos mostrar longanimidad y mansedumbre en esas situaciones. ¿Sí, va? Ayuda a nosotros a ser más como tú, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente su Espíritu Santo, su Santa Biblia y el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.